Ariel Sher, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por charlar. Yo quería ser número 5, pero vengo fracasando hace medio siglo.
Además
no me importa.
Bien. ¿Qué tipo de 5? ¿5 de contención? ¿5 mixto? ¿5 que da el primer pase de salida? ¿Cuál?
5 con voluntad de todas estas cosas y con una imposibilidad de transparentar eso sobre el césped, pero somos lo que intentamos ser, no otra cosa, y yo lo he intentado y espero que en algún momento la pandemia me posibilite volver a intentar así juego con mis nietos.
Exactamente, bueno,
Ariel... Bueno, hay que tener mejor equipo, Ariel, para jugar con tus nietos, olvídate.
Así es, estamos en forma para eso.
Y ahora que metes tus nietos, para meternos también en esta última publicación, en el Blues de la primera fecha, que ya se puede conseguir aquí en Rosario, en Paradoxa, en la librería allí, por calle Mendoza al 900. Hay mucho de esto, Ariel, para meternos ya de hecho en el libro, de tus afectos, digo, de nietos, tíos, sobrinos, hay maestras, maestros. ¿Cómo es esa relación que haces y que lo metes a jugar en un libro que tiene de todo ese tema?
Tengo la percepción, Facundo, de que nosotros, aunque tengamos la sugerencia todo el tiempo de interpretar que la vida es un acto individual, nosotros los seres humanos, inclusive los número 5 toscos como yo, queremos jugar en equipo. Y el mundo de los afectos es... En nuestro equipo, una de las cosas que se discute en muchos lugares en este tiempo en torno de la pandemia que nos atraviesa es el límite que tenemos como contemporánea para vivir en comunidad. Esto es para articular, entender que nuestros intereses son colectivos, que nadie se salva solo, como se ha dicho mucho en estos meses y se ha vulnerado mucho en estos meses. Y en ese sentido, lo que yo trato de escribir tiene que ver con el equipo de mis afectos. Yo escribo en este libro, en el Blues de la primera fecha, cuentos que están en los que el fútbol es un pretexto, un hermoso pretexto para tratar de pensar o de narrar cosas que tienen que ver con la condición humana. Y la condición humana necesariamente tiene que ver con el mundo afectivo. Y bueno, a mí me constituye la gente que he tenido la suerte de conocer, como me ha pasado contigo, y la gente que seguiré conociendo. Así que en esa dirección van esos personajes que tiene el libro, donde hay tíos un poco insólitos y tías más insólitas aún.
Claro, me gusta esto de los pretextos, Ariel, porque vos del fútbol haces un gran pretexto del fútbol y los deportes, porque también aquí hay algo de boxeo y en tus otras publicaciones también hay de todos los deportes, pero que es eso, lo usás como pretexto. ¿Por qué el deporte es algo porque simplemente porque te gusta mucho el deporte y aprovechás para usarlo de pretexto para decir otras cosas? ¿Por qué el deporte siempre?
Vamos a robarle, como diría Guardiola, cuando da sus charlas de fútbol, a gente que ha pisado con lustre las calles de Rosario. Un día le pregunté a Jorge Galdano cuál era la singularidad del negro Fontana Rosa. Yo estoy hablando de alguien que jugó en Newell's, es oriundo de Las Parejas y vive en Madrid, y el negro Fontana Rosa, que es todo lo que es, no hace falta explicar demasiado, menos en esa ciudad. Y Jorge me decía... Que el negro tenía una característica que es que respiraba fútbol. Entonces, como el fútbol formaba parte, él tenía clarísimo que estaba en lo central, en lo importante de la vida, a partir de ahí contaba la vida. Nosotros no podemos ser el negro Fontana Rosa, porque el negro Fontana Rosa fue él y es él, pero como dice otro gran escritor argentino y buen número 9, Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional, sí, en este momento, todos escribimos lo que podemos, todos decimos lo que podemos, todos sentimos lo que podemos o lo que estamos logrando poder en este momento de nuestra historia. Y me parece que el fútbol en particular y el deporte en general es una gran excusa para atravesar la vida. El fútbol pesa por sí mismo, el deporte pesa por sí mismo, pero nosotros sabemos que ahí ponemos en juego un montón de cuestiones que definen el acto de vivir. Y además me parece que el fútbol es un gran juego y que la literatura es un gran juego. Quien hasta ahora, a mí me ha pasado con mi madre, que durante 80 años estuvo bastante desvinculada del fútbol y ha ido descubriendo que ahí hay una posibilidad de jugar, que no es que no le va a gustar nunca, que tiene que irlo descubriendo. Claro. Con la literatura a veces pasa eso, hay gente que dice, yo no soy de leer, los libros no son lo mío. No, no están siendo lo tuyo, pero es un gran juego la literatura, como el fútbol. Un día me dijo Pablito Aymar, son dos juegos, ¿por qué no van a jugar juntos? Más allá de la autonomía que tienen como juegos. Y yo aprendí eso de Pablito Aymar.
Claro, está bueno eso, es plantearlo así de esa forma. Te decía que el otro día, como tantas veces me he topado con el cuento del negro Fontana Rosa, 19 de diciembre de 1971, viste que uno cada vez que lee le va encontrando cosas nuevas. Y me pasó de revisar esa escritura y me asaltó algo que pensé, cuando tenga un escritor enfrente se lo voy a preguntar, y en este caso el primero sos vos, porque hay una forma muy particular que tenía el negro de hablar, por ejemplo, en ese caso, vos seguramente te lo vas a acordar, de cuando habla de Newell's, el rival de Central de toda la vida, y habla maravillas de ese equipo que tenía Newell's en aquella semifinal, y a la vez también el personaje de ese cuento también dice cosas, dice un montón de barbaridades con respecto a la lepra y eso. Hoy eso no se puede escribir más, digo, te lo pregunto a vos como escritor, cada vez que te sentás a escribir, vos lo haces bastante seguido, por lo que uno ve, no solo en tus libros, sino también en tus redes sociales. Digo, ya no se puede escribir más de esa forma, porque hoy la cuestión del fútbol y las pasiones está muy, hay mucha sensibilidad al respecto. ¿Cómo lo analizás?
Me gustaría, por muchas cosas, que estuviera el negro Fontana Rosa y entre esas cosas, para que pudiera pensar este tiempo de la historia en ese terreno. El negro era muy, muy hincha del equipo del que era hincha de Central, pero también era muy, muy hincha del fútbol. Y desde ese lugar, desde esa comprensión, me parece que hay que entenderlo y hay que entendernos. El negro era alguien que no se concebía la posibilidad de no ver grandeza en la calidad futbolística o la calidad expresiva a través del fútbol de gente que tenía camiseta que no era la que él amaba o la que más amaba. Se da cuenta, yo vi partidos de la selección de Argentina cerca de Fontana Rosa y quería que ganara la selección argentina, pero tenía una mirada finísima sobre las virtudes que estaba expresando un rival, y eso no le quitaba pasión. Me parece que hoy hay una discusión fuerte sobre cómo nos vinculamos con el fútbol. El ruso Berea, que es un exfutbolista y un muy buen analista desde su condición actual de periodista del fenómeno del fútbol, dice que el hincha se enamoró de su propia condición de hincha, y a veces, o parte de los hinchas, que han perdido relación con el acto de jugar. En el negro yo eso lo veo imposible, desde esa mirada que plantea Valdano, de que el negro era un respirador de fútbol. Sabía, vos lees No te vayas campeón, del negro Fontana Rosa, claro. y a mí me consta que es el libro en el que el negro menos miró los archivos, no buscó ni una palabra, está construido con su memoria y con sus sensaciones de fútbol y con la memoria de los otros. Y en ese terreno me parece que reivindicaría que sin uno puede querer mucho lo que quiere, pero sin los demás no es posible jugar. No me lo imagino el negro Fontana Rosa diciendo no existís. Me lo imagino como transparente, 19 de diciembre de 1971, que es elogiando los méritos del rival, porque eso te califica y eso no te quita ni un cachito de pasión. Los modos de ser hincha se han movido a través del tiempo. Yo no estoy diciendo si para mejor o para peor, y se seguirán moviendo, pero no se mueven solos. Es lo que hacemos en la disputa por cómo ser hincha y por cómo existir. Y eso es una pelea cultural en la que seguiremos andando.
Claro, y eso, justamente siguiendo con este tema, el escritor, cuando se sienta en la computadora o en el sistema que prefiera escribir, puede ser en tu caso o también en el resto, piensa en eso, se le mete, digo, en el texto esa cuestión del hincha, de qué pensará el hincha, si molestará, si será algo por ahí, si lo considerará desubicado o no, o se aísla totalmente, digo, a la hora puramente de la escritura de un texto.
Se me ocurre que tiene que ver con lo que quieras contar en ese caso. Si vos querés contar personajes que se parezcan a lo que vos decías, entonces pondrás en cuestión eso. Si vos los querés, si vos lo que estás retratando es algo que no se parece necesariamente a tu deseo, ese personaje va a desarrollar algo distinto de lo que sos. La literatura, como juego que es, no te obliga a que la voz de los personajes que construís, claro, tengan tu discurso. Si no, Stephen King sería un tipo del que viviríamos a muchos kilómetros porque sospecharíamos que nos va a matar enseguida, digamos, ¿no? Claro. Y nos pasaría eso con los escritores de novelas de detectives o policiales, o con los directores de las series que aparecen ahí en Netflix, donde cada rato se esparcen bandas de tiro. Ahora, cuando vos pretendés construir un discurso más de búsqueda de qué aspirás ideológicamente para el fútbol, bueno, torcés la historia hacia esos lugares.
Claro, sí, está bueno siempre eso de no confundir al escritor con el personaje, sino, claro, como vos los marcás, sería una locura. Che, Ariel, para cambiarte un poco de tema, contame algo de estos cursos que ya hace un tiempo que venís dando, ya como profesor de TEA y de Portea. Estás por arrancar uno de periodismo deportivo ligado a la literatura, pero también lo venís haciendo con la literatura en general, escritores que ni en la más absoluta de nuestras cabezas pensaríamos que alguna vez podrían haber visto de cerca una pelota o tirar un córner, y sin embargo ahí están, tanto cabeceando como tirando córner, como escribiendo, jugando con la literatura también. Contanos bien de qué se trata y para los interesados cómo pueden hacer para inscribirse.
A mí me gusta, si estamos vivos, no perdernos la posibilidad de besar, la posibilidad de comer, la posibilidad de tomar algo que nos gusta, la posibilidad de leer y la posibilidad de vincularte con el fútbol. A mí me gusta el deporte como vehículo para muchas cosas, también para vincularnos con la lectura, contra cualquier prejuicio. Entonces lo que hacemos hace años, ya hace, no sé, una banda, 5, 6, 7 años, hacemos unos cursos que a veces son a través de TEA y de Portea, a veces son simplemente los hago yo directamente, que es, son cursos en los que pensamos algunos autores, pensamos la historia de la literatura argentina, digamos, desde Domingo Faustino Sarmiento hasta Eduardo Sacheri, a ver cómo usan el deporte y cuándo lo usan y de qué manera. Y para eso, si escriben en mi Instagram, que es @arielsher1, les explico cómo es. @arielsher1, y creo que con eso es suficiente. Bien. En Instagram. Yo hoy hago uno sobre la historia del periodismo deportivo en la Argentina, de 7 a 9:15, si liberamos a la gente para ver a River luego, contra Binacional. También me escriben @arielsher1 o en mi página, que es en Facebook, Deporte y Literatura. Así como suena, Deporte y Literatura en Facebook, @arielsher1 en Instagram.
Muy bien, Ariel. Y la última, ¿cómo viste Racing?
Lo vi con... me sobrepasó una emoción, que es la de volver a verlo jugar. Me resultaba extraño estar en mi casa, porque yo voy al cilindro desde chiquito siempre. Nunca estuve tanto tiempo sin ir a ver a mi equipo a la cancha. Y eso me atravesó más que el partido. Después me pareció que Racing jugó bastante bien contra Nacional. No está teniendo, salvo en el último partido que había jugado en marzo contra Aldo Civi, mucha facilidad para algo que es difícil en el fútbol, que es hacer goles, y eso le restó posibilidades, pero es un equipo que me esperanza, inclusive si pierde me esperanza, así que sostendremos la esperanza para verlo esta semana a la distancia jugando en Perú.
Muy bien, Ariel, muchísimas gracias.
No, te agradezco a vos, Facundo, y a toda la mesa ahí por ayudarme a pensar que tampoco es un ejercicio que me salga tan bien. Así que pero intento hacerlo más.
No creo. Dejá la humildad de lado. Si no pensaras, no tendrías semejantes obras para los que nos gusta leer estas historias.
Puede ser, pero yo insisto, si pensara bien, hubiera sido un número 5 un poco mejor. Pero para la próxima nota prometo mejorar o por lo menos acertar la camiseta de los compañeros que reciben el pase. ¿Sí?
Esperemos que así sea. Ariel, muchísimas gracias. Hasta luego.
Abrazo.